Estamos ya en comunicación con Arnaldo Yucio, titular de la SENAT. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás?
Luis, ¿cómo te va?
Bien, bien, bien. Arnaldo, bueno, obviamente te llamamos por esto que ocurrió en Pejú, que por lo menos por la dimensión que tuvo, los explosivos que usaron, a todo hace suponer que se trata de un problema entre narcos, Arnaldo, ¿no?
Preliminarmente, aparentemente es así, pero lo que desnuda un poco es nuestra fragilidad en esa zona, ¿verdad? Itajú, no sé si vos conocés, Itajú es un pueblo olvidado hasta por Dios probablemente. Llegar allí, bueno, ahora ya por el tema del asfalto es un poco más accesible, ¿verdad? Pero anteriormente era imposible llegar por el lado paraguayo, el lado brasilero era otra cosa, la zona seca, o sea, una frontera seca. No me sorprende lo que está pasando. Y te diría luego que aunque no hubiera sido una facción o parte de peleas entre organizaciones del narcotráfico, hubiera sido un rejuntado nomás allí, porque en frontera es lamentablemente así la modalidad. Uno puede contratar sicarios de 1.000 reales o $1.000 y se les arma una estrategia para destruir a alguien, ¿verdad? Y indudablemente hoy en la frontera, en casi toda la frontera con el Brasil, hay una situación delicada, principalmente relacionada al posicionamiento de las facciones criminales, ¿verdad? No, yo no escuchaba mucho, sabía, tenía alguna noticia, pero no escuchaba mucho de la presencia de estos en esta zona, ¿verdad? Pero es también razonable pensar que al estar siendo monitoreados, al estar siendo permanentemente aprendidos los integrantes de estas facciones, tengan que ir a otros lugares, ¿verdad? Y tomar posesión. Hay lugares que hasta ahora no aparecen, ¿verdad? Donde ya existe una mini organización criminal, pero cuando reciben la presencia de uno mayor, necesariamente tienen que ser destruidas, ¿verdad? Y creemos que eso puede estar pasando en esa zona.
O sea que alguna de las facciones importantes que se ven, digamos, más presionadas en no sé, en Pedro Juan o en Ciudad del Este, se trasladen a Pejú y entonces tienen que borrar, digamos, a la organización criminal local, a los locales.
Local. Sí, no se descarta que sea esa sea la...
Porque
la idea de lo que está pasando allí.
Sí, porque como no hubo tampoco muertos, da la impresión de que fue más un mensaje.
Sí, categórico. Y acá pues no hay negociación, acá no hay transferencias en papeles, acá se toma a la fuerza. No se vende, acá se toma. Claro. Y esta es una forma de hacerlo, ¿verdad? Un mensaje, yo coincido también, de que si no se cede, entonces se estaría ya utilizando otros mecanismos mucho más violentos. Pero es parte del posicionamiento, desde mi punto de vista, del crimen organizado en esa zona.
Después de lo de Wilmar Neneco Acosta, pudo haber quedado, digamos, sin un liderazgo del AMPA, por decirlo así, en esa zona.
Sí, a nivel Coacosta más se lo relacionaba con el narcotráfico, no con facciones del PCC y Comando Vermelho.
El ataque provino probablemente de alguno de estos dos grupos.
Sí, puede ser.
Quiere decir que ellos están cada vez, por decirlo así, concentrándose más en Paraguay, Arnaldo.
Y con lo que se avecina, yo creo que van a tener una mayor presión interna, ¿verdad? Y eso va a hacer de que tengan que ver otros territorios. Pero tampoco no pueden alejarse mucho de donde ellos operan. En principio se sospecha que al asumir el presidente electo en el Brasil sería más duro, más exigente, más estricto con estas organizaciones criminales. Y eso generaría una presión como para que algunos tengan que salir. Entonces, la opción más directa es Paraguay. Uruguay, antes estuvimos reunidos con el ministro del Interior uruguayo, detrás de un convenio de participación y cooperación también con nuestros pares de Uruguay. Y uno de los temas de conversación fue eso, que no se descarta, también esas organizaciones pretendan instalarse en países de frontera. Uh-huh. Y Paraguay es uno de ellos. Hay ya noticias de presencia del PCC en Corrientes, por ejemplo. Se incautaron cargamento de armas muy importante en Ezeiza, en Buenos Aires, que estaba destinado supuestamente para el crimen organizado. Lo que se avecina nos tiene que encontrar preparados. Y eso es lo que nos preocupa.
Uh-huh. Arnaldo, lo otro que te iba a preguntar, esta incautación que se realizó ayer de cigarrillo, estuvo la CENAT también, ¿verdad? Son 7 puertos clandestinos, si no me equivoco.
Sí, la CENAT forma parte de una unidad interinstitucional contra el contrabando. Y operativamente apoyó al doctor Fuster, que es la cabeza de ese órgano. Uh-huh. Pidió ayuda, teniendo en cuenta la experiencia de la CENAT en el trabajo de inteligencia previo, en el trabajo de operación simultánea en varios lugares, en varios puertos, y apoyamos, ¿verdad? El hallazgo realmente es impresionante, ¿verdad? Pero que es algo que casi todo el mundo sabía. De hecho, a alguien ya comenté que cuando se hizo el trabajo de inteligencia, mucha gente fue, pero ni siquiera fue encubierta, fue así con su equipo, así visiblemente es CENAT, ¿verdad?
Sí.
Pero, y entraron, verificaron, ¿verdad? O sea, miraban así y decían, bueno, CENAT nomás es que viene, ¿verdad? Entonces, fuimos, revisamos las cajas, se entró en los camiones con las cajas, así, a ojos vistas, totalmente impune. Estoy viendo, nos hizo involucrarnos un poco también en el tema, ¿verdad? Porque esa ruta abierta por el contrabando, no simultáneamente, pero o se sospecha por lo menos que no es simultáneamente, ¿verdad? Pero lo que sí es más cierto es que esa misma ruta es y puede ser utilizada por el narcotráfico, porque están al mejor postor, pues, ¿verdad? También arma tráfico. Y bueno.
Estoy viendo las fotografías del lugar del allanamiento, Arnaldo, y veo que hay una cantidad, por ejemplo, parece unas lanchonetas de plástico, un motor fuera de borda, casi desechables parece.
No, son lanchas de muy buen porte.
Ah, mira.
Motores muy potentes, que en algunos, de acuerdo a la, seguramente de acuerdo a la necesidad, utilizan aquellas que son de mucha velocidad y también aquellas que pueden llevar mucho peso.
Un depósito
preparado para resguardar solamente en las lanchas.
Pero son varias lanchas, todas iguales, o sea, es como digamos compraron la logística para hacer el transporte.
Sí, absolutamente. Y es probable parte de una estructura mucho mayor, ¿verdad? En donde está el que pone el transporte, está el que pone el estibador, está el que pone el depósito, está el que transporta la mercadería, ¿verdad? Hay camiones, gran cantidad de camioncitos, furgones que fueron incautados, como 20 vehículos particulares. Lamentablemente hay muchos estibadores, ¿verdad? El último eslabón de toda esta cadena, pero bueno, hay que ir viendo eso ya con la fiscalía, ¿verdad?
Claro, entonces va a ver dónde el origen. Estos cigarrillos son todos de Tabeza, ¿verdad?
Creo que un porcentaje muy grande de lo incautado es de Tabeza. Pero aparte se encontraron electrónicos en menor cantidad, pero de todas formas siempre forma parte del contrabando, ¿verdad? Pero esa indudablemente era la ruta del contrabando de cigarrillos principalmente. Pero está a la vista todo el mundo sabe. La aduana sabe, la policía sabe, nuestra gente sabe. Era medio muy burda ya la forma en que operaban.
O sea, lo que evidentemente antes había, sencillamente hacían la vista gorda.
Y protección, protección probablemente. Inclusive, ¿verdad? No solamente la vista gorda, sino protección. Esta es la cara de fulano, este es de mengano, esto no se puede atajar, vamos a ayudarle, ¿verdad? Porque es probable que todos recibían parte de los beneficios.
Arnaldo, mi respeto de siempre, gracias.
Con gusto, adiós.
Arnaldo Yucio, ministro de la Senat.